Esto es El Tricornio Irreverente, un podcast donde hablamos de todo y de nada. Hoy empezamos nuestra andadura con un tema bastante interesante que va a tratar sobre el camino hacia la inmortalidad, si es una utopía, si es ciencia ficción, si es una distopía. Y para eso contaremos, y luego os presentaré a nuestros invitados de hoy, pero primero voy a saludar a un colaborador que va a estar habitualmente con nosotros, Marco, desde Talavera de la Reina. ¿Qué tal por ahí?
Bueno, pues hoy tenemos un fantástico y soleado día que no podemos aprovechar del todo por aquello de que, bueno, pues mejor estar en casita, que me han dicho que hay un bicho chino por ahí dando vueltas, que no es nada recomendable.
¿Y el bicho lo tenéis controlado o no?
Yo diría que estamos en ello, pero de momento el bicho nos controla a nosotros, así que ahí estamos.
Bueno, vamos a ir presentando a nuestros colaboradores de hoy. En primer lugar, Victoria de Andrés, licenciada en Biología y doctora en Biología por la Universidad de Málaga, profesora titular del Departamento de Biología Animal, especialista en análisis clínicos y directora de un laboratorio de análisis clínicos privado. Tiene un currículum mucho más extenso, no vamos a abundar porque no hay tiempo. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Igualmente. Por Málaga, ¿qué tal el bicho?
Bueno, pues yo creo que es un problema generalizado, por desgracia, en todo el planeta. Es decir, estamos todos fastidiados y bien fastidiados. Ese es un poco el resumen, tanto sanitaria como social y económicamente. Así es que deseando que salga la vacuna, supongo que como el resto de la especie humana.
Sí, pero habrá siempre negacionistas que digan, yo no me vacuno porque es que, bueno...
Bueno, a eso les recomiendo que lean el último artículo que saqué al respecto en The Conversation, que se llama La COVID-19 y la estupidez.
Bueno, pues de esa, por desgracia, hay mucha en este mundo.
Me encanta pues ese título.
Sí, sí, pues léelo y difundidlo, que para eso lo escribí.
Lo haremos. Nuestro siguiente invitado es Paul Palmquist, que es catedrático de la Universidad del Área de Paleontología de la Universidad de Málaga. Tiene también un currículum muy grande, que además me mandó el currículum. Yo le pedí el currículum reducido y me mandó 36 páginas de currículum. Entonces, Paul, aquí de verdad hubo un problema de comunicación. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Yo me parece que soy de esas personas que se puede decir que temen al horror vacui, que tendo a rellenarlo todo, y bueno, pues inconscientemente te mandé el currículum extenso en vez del abreviado.
Paul ha publicado muchos artículos, ha dirigido tesis doctorales, bueno, el currículum es intensísimo y súper súper interesante, pero tampoco lo vamos a abundar porque no tenemos tiempo. Nuestro siguiente invitado es Antonio Dieguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, visiting scholar de las universidades de Helsinki, de Harvard y de Oxford, y fue el primer presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y miembro ordinario de la Academia Malagueña de Ciencias. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. La verdad es que para las circunstancias mejor de lo que parece.
Y por último, nuestro siguiente invitado es Federico Soriguer, que es ha sido jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Regional Carlos Haya y director científico del Instituto de Investigación Biomédica. Hasta su jubilación en 2013 es lo que ha hecho y en la actualidad es miembro de número de la Academia Malagueña de Ciencias. Buenos días, Federico.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bueno, yo creo que mi único mérito en este momento es ser clase pasiva, médico jubilado.
Bien.
Los jubilados no tenemos pasado, no tenemos currículum, solo tenemos futuro. Así que esto es lo que puedo decir de mí.
Bueno, pues un hombre sin pasado y con un futuro largo por delante. Bien, ahora que estamos ya todos presentados y ya nos conocemos y hemos hecho las correspondientes salutaciones, la cuestión es que yo me he hecho una pregunta desde hace tiempo, porque si te pones a buscar literatura y demás, ves que el tema de la inmortalidad está presente en todos las novelas y demás que puedas echarte a los ojos. El vampiro, por ejemplo, es un ser inmortal. Luego ves en mitología a los dioses, que son todos inmortales, son hiper fuertes, megapoderosos y demás. Pero vamos a bajar al terreno humano. Yo lanzo una pregunta. ¿Qué es la inmortalidad? ¿O por qué se puede producir la inmortalidad? ¿Por qué tenemos esa fijación con el vivir más de lo que el cuerpo humano da de sí? Porque es como una cassette de música. Se graba la música y luego cuando se estropea la cassette se estropeó todo. ¿Qué pasa con la inmortalidad? ¿Por qué queremos ser inmortales o por qué todo el mundo persigue la inmortalidad? Ahí lo dejo. El que quiera que empiece.
Bueno, yo había pensado en primero presentar un poco el tema, ¿no? De que nos trata, no tanto la inmortalidad. En principio íbamos a tratar de hablar sobre lo más cercano desde el punto de vista científico que tenemos a la inmortalidad, que es no la realidad, pero al menos sí el concepto de transhumanismo, ¿no? Uh-huh. El transhumanismo como tal, bueno, pues se presenta como un movimiento bastante sólido intelectualmente y científicamente, que en principio se basa en la afirmación de que tenemos un deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de nuestra especie mediante las nuevas tecnologías, ¿no? Esta es básicamente la idea que tiene este movimiento, y su objetivo básico sería eliminar digamos las lacras más importantes de la sociedad humana, que el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la malnutrición, el envejecimiento, y si queréis ya en el punto más digamos más ambicioso de sus objetivos, la misma muerte, ¿no? Evitar la misma muerte. Su fundador fue el biólogo William Huxley, que fue, bueno, nieto del famosísimo Thomas Henry Huxley, el que llamaban el bulldog de Charles Darwin. Y bueno, este apellido le sonará quizás a las personas que escuchen este podcast, porque su hermano, muy famoso porque escribió Un Mundo Feliz, quizás una novela de referencia en cuanto a este concepto de mejorar la especie humana, ¿no? Aunque lo figura, lo pone en un contexto más distópico. Bien, pues este fue su fundador. Además, este fundó el movimiento con mucho peso porque fue una persona de muchísimo reconocimiento profesional y político. Fue el primer director que tuvo la UNESCO, fue un caballero nombrado caballero británico y secretario de la Sociedad Zoológica de Londres, que en ese momento bueno, pues era de las sociedades científicas más importantes del mundo occidental. Este movimiento se fundó pues allá a mitad del siglo pasado, en el año 57, y tiene en la actualidad grandes partidarios como Ronald Bailey, ¿no? Que dice que este movimiento en realidad es el que reúne las más audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. O sea, considera que todos deberíamos participar de esta idea. Hay seguidores muy importantes como Raymond Carley entre los pensadores que defienden esta idea, y simultáneamente tenemos grandes detractores de este movimiento como Fukuyama, que dice que es la idea más peligrosa que ha existido en la historia de la humanidad. Y a Fukuyama, a Francis Fukuyama, quizás lo conoce poco el público que no escuche, pero seguro que todos conocen a Stephen Hawking, que dice que el transhumanismo junto con la posibilidad de que exista una vida extraterrestre son los dos grandes motivos por los cuales la humanidad puede estar más aterrorizada. ¿Por qué? Porque el transhumanismo busca acabar con la especie humana como tal, convertirnos en algo que no es más humano, que no es humano. Las ideas más básicas que engloba el transhumanismo es buscar un ser diferente al humano, sería transhumano, que tendría capacidades físicas y cognitivas muy superiores a la humana, pero todavía no sería lo que podríamos llamar otra especie, todavía no sería un poshumano. Un poshumano sería aquel que sería generado ya in vitro, mejorado genéticamente, ya gozando de una vida mucho más prolongada de su cuerpo, pero además un cuerpo que no tendría deterioro, que sería un cuerpo conforme a sus propios deseos, que podría engendrar copias de sí mismo y que básicamente dispondría de un control absoluto de sus emociones, ¿no? ¿Cómo se conseguiría esto? Bueno, pues recurriendo a la ciencia en su grado más superlativo, a la manipulación genética, a la robótica y a la básicamente a la tecnología biónica, que nos llevaría en resumen a una síntesis, a una fusión entre el hombre y la máquina. En realidad, José Luis Cordeiro, que a los que les guste este tema lo conocerán porque se mueve mucho en las redes sociales, es un profesor de la Singularity University of Silicon Valley, que es la creada por Google y la NASA. Este señor afirma que los robots no heredarán la Tierra, sino que los robots seremos nosotros. Seremos seres artificiales, abandonando totalmente la biología y fusionándonos con las máquinas.
Entonces,
esto sería básicamente la presentación del movimiento.
Sí, entonces,
esto básicamente consistiría en lo que uno defiende y otro luchan encarnecidamente en contra del transhumanismo.
Entonces, tú lo que estás planteando, lo que plantea este movimiento, es que el ser humano, en un futuro lejano o no tan lejano, va a dejar de ser humano, va a perder la humanidad.
Correcto, correcto. Por eso los detractores se lanzan contra esta idea, porque en realidad el transhumanismo persigue acabar con Homo sapiens tal cual lo conocemos. Y meternos en otro tema que, por ejemplo, Harari lo llama como Homo Deus, ¿no? Otra concepción diferente, un paso evolutivo tan trascendente que no tendría vuelta atrás, es decir, nos transformaríamos en una especie distinta.
Y a mí lo que se me está ocurriendo es una serie de televisión que se llama Altered Carbon, que es más o menos lo que estás diciendo. Al ser humano, al primero, le cogen y le ponen un chip en la... ¿Hay por ahí un ruido?
Sí.
Bueno, vamos para adelante. Estos son los problemas del directo, aunque esté grabado, pero es directo. Entonces, en esta serie, en Altered Carbon, ponen a los seres vivos, a los humanos, les ponen un chip en el cual graban toda su conciencia a medida que están pasando la vida. Si por un casual a esa persona sufre un accidente o si muere y demás, lo único que tienen que hacer es recoger la información que está grabada en el chip y pasársela a otro cuerpo. Lo llaman fundas. O sea, el cuerpo biológico es una funda, independientemente de que seas hombre, mujer, lo que sea, es una funda. Uh-huh. Graban tu información vital, tu información, tu esencia, por decirlo así, ya nos iríamos a grabar el alma. Imaginaos que pudiese grabarse en nuestro alma y la meten en otra funda. Y entonces, más o menos, eso ya no es humano, eso ya es un poshumano. Es más o menos lo que yo puedo ver de este movimiento que tú me dices, que la humanidad la vamos a matar los humanos.
Los seguidores del transhumanismo persiguen superarla, más que lo ven desde el punto de vista positivo, son enfoques diferentes, ¿no? Uh-huh. Los detractores lo ven como tú lo acabas de decir, como un exterminio de nuestra especie.
Uh-huh. Es que es un poco preocupante.
En realidad, una pequeña apostilla a lo que estás diciendo, el objetivo del transhumanismo no es grabar de alguna manera nuestro alma, porque el concepto de alma no es ni bueno ni malo, ni verdad ni mentira, pero no entra dentro del campo de la ciencia. Sería grabar lo que es nuestra esencia cerebral de pensamiento, pensamiento y de conocimiento en una especie de disco duro externo.
Exactamente.
Lo que sería un exocorte.
Sí, vamos a ver, yo he dicho alma por decir alguna cosa entendible, o sea, es decir, grabar todas las vivencias, memorias, recuerdos y todo lo que es la persona, que en el fondo lo que nos hace personas es lo que nuestro cerebro recibe, los estímulos que recibe y que los mantiene más o menos en el tiempo, porque hay cosas que olvidamos porque no nos interesan y otras que tenemos vividas porque nos interesan. Entonces, eso es lo que yo digo, que lo que yo puedo llamar alma, aunque no esté bien nombrado.
Sí, entendido, pero quería hacer yo esa postilla.
Sí. El resto podéis opinar, ¿eh? Que no estamos aquí siendo un dúo.
Sí, yo me gustaría volver un poco a la pregunta inicial, y es por qué este ansia por escapar de la muerte. En realidad, esa certeza que todos tenemos de que algún día habremos de morir, certeza que se va acrecentando, obviamente, con el paso del tiempo y cuando vemos más cercano ese final de la vida, es algo que realmente ha atormentado a la humanidad desde su inicio. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, que era la más grande de las desgracias humanas. Posiblemente en épocas pasadas esa inquietud por la muerte estaba mucho más presente en el día a día de las personas, simplemente por un hecho, y es que la mayor parte de las personas vivían sustancialmente menos de lo que vivimos en la actualidad. Entonces, ese creo yo que es un factor importante para enfocar el asunto, ¿no? Por lo tanto, quizá más que irnos desde el comienzo a lo que son las metas del proyecto transhumanista, deberíamos plantearnos un poco en qué momento estamos actualmente de esa carrera en la lucha contra la muerte. Hay un dato muy esclarecedor, y es que la inmensa mayoría de lo que ha sido nuestra historia evolutiva, los seres humanos vivíamos relativamente poco tiempo. La esperanza de vida al nacer estaba situada entre los 30 y 40 años, y había países donde incluso era bastante inferior. El caso, por ejemplo, de España. Hasta llegar al siglo XX, en España la esperanza de vida al nacer era de tan solo 25 años, no porque la gente muriese a esa edad, que ya fuesen viejos, sino porque había una grandísima mortalidad infantil y, por lo tanto, la esperanza de vida pues disminuía considerablemente. O sea, había personas que podían llegar a edades relativamente avanzadas, quizás no tanto como ocurre en la actualidad, pero eran muy, muy poquitos. A partir de mediados del siglo pasado, con todo lo que es los grandes avances médicos, fundamentalmente vacunas, antibióticos y, sobre todo, algo en lo que no solemos pensar día a día, que es la generalización de los hábitos de higiene, porque, bueno, en casa de nuestros abuelos normalmente no había un cuarto de baño. La gente pues se aseaba muy deficientemente. Había quien no llegaba a bañarse en toda su vida. Entonces, con este tipo de avances, ¿no? De implementaciones tanto biomédicas como sociales, pues hemos duplicado la esperanza de vida al nacer, al menos en los países desarrollados. Y esto es algo que parece que sigue un curso que hoy por hoy no se va a detener. Hay unos datos muy esclarecedores de esperanza de vida al nacer que nos dicen que desde la década de 1990 a la del 2010, a nivel mundial hemos ganado 4 años de esperanza de vida en solo 2 décadas transcurridas. O sea, esto es un avance muy importante. Si nos centramos en los países desarrollados, el avance es incluso mayor. Pero claro, todo tiene una cara positiva y también una negativa. Y la negativa es que la esperanza de vida saludable, o sea, los años que podemos vivir sin estar aquejados gravemente de toda una serie de enfermedades crónicas, de pérdidas cognitivas, en fin, de todo aquello que nos resta en nuestra dignidad humana, ha aumentado esa esperanza de vida saludable, pero no lo ha hecho en la misma medida que la esperanza de vida al nacer. Son menos años los que ganamos de vida saludable que los que ganamos de vida, y eso pues nos lleva a que en las sociedades más desarrolladas aparece un nuevo tramo de la vida, un tramo indeseable, que es el de la cuarta edad. Esa edad que realmente ya no merece la pena vivir la vida, y que somos una carga para nuestra familia y para el conjunto de la sociedad. Entonces, digamos que habría que intentar resolver esto, habría que intentar invertir más en retrasar la senescencia y dejar para luego el plantearnos pues toda una serie de proyectos hoy por hoy muy utópicos de poder prolongar la vida indefinidamente. O sea, deberíamos invertir más en calidad de vida que en años de vida.
Contando con que la vida es la única enfermedad que irrevocablemente acaba en la muerte y se transmite vía sexual, o sea, yo digo una cosa, si nosotros sabemos positivamente que vamos a morir, tarde o temprano todos vamos a morir, no nos vamos a quedar aquí para simiente de nabos. Pero el camino desde el nacimiento hasta el momento de la muerte, a nivel filosófico, Antonio, ¿cómo lo toma el ser humano? ¿Cómo se enfrenta a decir al principio, o pensar al principio, no, yo es que ahora me quedan 30 años de vida, me quedan 50, me quedan 60, 80, pero cuando se va acercando el momento en el que se va a producir el desenlace, ¿cómo funciona la mente humana?
Bueno, eso es un tema debatido a lo largo de la historia de la filosofía y hay muchos planteamientos, ¿no? Quizás el más conocido sea el del filósofo alemán Martin Heidegger, que afirmaba que el ser humano es un ser para la muerte, es decir, que lo que constituye el sentido mismo de la vida humana es el hecho de que es finita y de que esa conciencia de la muerte nos acompaña siempre. Algunos críticos del transhumanismo digan que si alguna vez tuviéramos acción indefinida, yo no hablaría de inmortalidad, hablaría, como ha hecho Paul, de vida de duración indefinida, porque la inmortalidad como tal sencillamente imposible. Nadie estaría exento de un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tuviéramos una vida de duración indefinida, dicen algunos críticos, esta vida terminaría haciéndose intolerable. No podríamos darle un sentido a esa vida, se convertiría en una repetición constante de experiencias, algunas de las cuales ya terminarían por cansarnos, nuestras relaciones sociales se romperían y nos convertiríamos en seres aislados, egoístas y con pocas pretensiones de tener una vida satisfactoria. Por eso esta promesa de inmortalidad que hacen los transhumanistas, o de vida de duración indefinida, es vista por los críticos con mucho escepticismo. Y yo tiendo a situarme del lado de los críticos, es decir, a mí me parece que tienen buena parte de razón en esas críticas. No porque considere que el ser humano es un ser para la muerte, es decir, que la idea de la muerte o la visión de nuestra propia muerte esté siempre presente y eso es lo que de alguna manera estructura nuestra vida. Me parece que esa es una visión un poco pesimista. Decía que estoy de acuerdo con los críticos del transhumanismo que ven en esta promesa de una vida de duración indefinida como algo ni siquiera deseable. Habrá que plantearse también incluso si es posible, pero suponiendo que sea posible, ¿es realmente deseable? Bueno, supongo que ahí las opiniones de cada persona podrán diferir. En mi opinión, una vida de ese tipo tendría muchos problemas porque terminaría siendo insoportable para el ser humano. Otra cosa es que dejemos de ser humanos y entonces pues tengamos otro tipo de deseos, otro tipo de mente, otro tipo de experiencia, ¿sabes? Pero mientras sigamos siendo humanos, me parece que nuestra condición definida forma parte del modo en que estamos en el mundo. Con respecto a la propia posibilidad de tener alguna vez una vida de duración indefinida, hombre, lo decir es que está habiendo avances científicos en la extensión de la vida. En animales se han conseguido cosas sorprendentes. Aquí en España tenemos algunos de los mejores investigadores en este tema del envejecimiento y de la extensión de la vida, como la directora del CNIO, María Blasco, que ha conseguido alargar la vida de varios ratones mediante el alargamiento de sus telómeros, que es la parte final de los cromosomas. Y se están llevando a cabo otro tipo de experimentos con determinadas sustancias químicas o con terapias senolíticas, etc. Y están consiguiendo resultados sorprendentes de los animales. Yo creo que con este tema lo que hay que plantearse es qué fundamentos hay para poder prometer la inmortalidad. Como he dicho, la inmortalidad no es algo factible porque nadie está exento de un accidente en un momento determinado o de una infección que
de la libertad del suicidio.
Sí, efectivamente. Lo más que se podría, de lo que se podría hablar sería de una vida de duración indefinida, como existen ya algunos organismos biológicos que la tienen. Es decir, que tienen lo que se conoce como senescencia negligible. O dicho de otra manera, que no envejecen. ¿Se podría conseguir algo así? ¿Qué base científica hay para prometer algo así? Bueno, en mi opinión hay muy poca base científica. Los trabajos que se están haciendo hoy día en la ciencia en relación con el envejecimiento y la extensión de la vida han conseguido éxitos muy interesantes con animales, entre ellos pues con ratones, y han conseguido extender la vida de estos ratones en un 30%, un 50%. Esto tiene problemas de aplicación. Tiene problemas porque no se pueden hacer con el ser humano cosas que sí podemos hacer con los ratones. ¿Podremos de alguna vez extender la vida del ser humano en varias décadas? Eso yo creo que sí es factible. En España tenemos varios científicos que trabajan en estas cuestiones y entre ellos María Blasco, la directora del CNIO. María Blasco tiene un libro escrito con la periodista científica Mónica Salomone que se titula Morir joven a los 140 años. Morir joven a los 140 años. Bueno, yo creo que esta sí sería una promesa más o menos asumible, que podremos conseguir alargar la vida humana con nuevas tecnologías en varias décadas, quizás si no son hasta los 140 años, puede ser hasta los 130 o quizás hasta los 160, pero en torno a esa longevidad. Y eso ya generaría bastantes problemas sociales, ¿eh? Eso ya sería bastante difícil de encajar con el modo de vida que llevamos y la forma en que está estructurada nuestra sociedad. Hay quien piensa que incluso esa extensión de la vida no se podrá lograr porque hay un límite que estaría en torno a los 120 años. Eso todavía no lo sabemos. No lo sabemos y, por lo tanto, esto es muy especulativo. Lo único que podemos decir con base científica es que la extensión de la vida humana es posible, que probablemente en los próximos años veamos ya tratamientos efectivos que alarguen la vida humana en varios años, incluso en alguna década, que a eso hay que sumarle lo que mencionaba Paul antes de la extensión de la longevidad debido a la mejoría de las condiciones higiénicas, de la alimentación, etcétera, etcétera, y que ya con eso, digamos, podríamos considerar que la promesa de la longevidad está suficientemente cumplida. Pretender una inmortalidad me parece que es, o una vida sin final, me parece que es situarse en el terreno de la ciencia ficción.
Bien, vamos a ver, yo tengo otra pregunta que es la siguiente. En cuanto al punto de vista médico, y ahí entras tú, Federico, porque la pregunta va a ti, ¿qué ha supuesto el avance en medicina, el avance en vacunas, en terapias génicas y demás? ¿Y esto qué ha supuesto para el ser humano?
Sí, bueno, la medicina de cuando yo terminé la carrera, en el año 69, no hay que irse al siglo XIX, ha cambiado de una manera extraordinaria, ¿no? Pero aún así, la base misma de la naturaleza del enfermo, de la enfermedad, no demasiado. Los seres humanos siguen siendo los mismos, de carne y hueso, sufren, tienen los mismos problemas y no se quieren morir, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, volviendo a la pregunta original, a mí, sinceramente, la inmortalidad no me preocupa demasiado, me preocupa la mortalidad, quizás porque soy médico, he sido médico, ¿no? He visto morir a mucha gente, he tenido que ayudar y he fracasado siempre, y algunos incluso allanar el camino hacia la muerte, ¿no? No tenemos experiencia personal nadie, ni siquiera de la mortalidad, pero sí que la tenemos en los otros, en los que hemos visto morir, en nuestros seres queridos o en pacientes, en conocidos. De la inmortalidad nadie, ¿no? Porque nadie ha vuelto, ¿no? Para contárnoslo, entre otras cosas. No existe la experiencia de la inmortalidad, ¿no? Pues yo como clínico, por la experiencia clínica, uno inevitablemente se debe a su experiencia, de alguna manera me veo obligado a la prudencia y al escepticismo, ¿no? Que es algo que los clínicos aprenden con los años, porque al principio creemos que podemos conquistar, cambiar e incluso conseguir que la gente no se muera, tal vez algunos, ¿no? La lucha contra la muerte, ¿no? Se dice en esta fantasía mítica de los médicos cuando son jóvenes, ¿no? Pero por otro lado, la idea de inmortalidad a mí me parece que es una idea humana, porque tenemos conciencia de ella, pero está implícita en el mero hecho de la vida, ¿no? tenemos los genes de las primeras bacterias, ¿no? Que se han ido replicando en una voluntad. La vida tiene una voluntad de inmortalidad verdaderamente notable, ¿no? Es casi una victoria pírrica contra la segunda ley, al final destinada al fracaso, ¿no? Pero la inmortalidad está implícita, incluso sin conciencia, en los seres unicelulares, ¿no? La única diferencia con el hombre es que tiene conciencia de la mortalidad y sueño de la inmortalidad. Bueno, no sé si es una diferencia suficiente, pero si uno la mira así, esa ambición de la inmortalidad es más modesta, puesto que la compartiríamos de alguna manera y no nos nace por ser humanos, sino que nos nace por ser vivos, ¿no? por ser seres vivos. Lo que sí que me parece es que la idea esta de inmortalidad de alguna forma habría que desvincularla del movimiento transhumanista, ¿no? El movimiento transhumanista es un movimiento biotecnológico y la idea de inmortalidad es una aspiración existencial, ¿no? Que de alguna manera los humanos aspiramos a ella sabiendo que es imposible, ¿no? Por tanto, esa contradicción pertenece a la historia de la cultura humana, ¿no? Pero bueno, la inmortalidad, hay un chiste en internet colgado que el colmo de un inmortal sería que le condenaran a cadena perpetua, ¿no? Sí, yo creo que hay que un poco esta idea trascendente que ha tenido todas las religiones de la inmortalidad, la resurrección de la carne, por ejemplo, hay que distanciarse un poco, tomar la broma. De hecho, es tan trágica y tan dramática que las propias religiones hacen bromas sobre la propia sobre su idea de inmortalidad, menos los fundamentalistas, ¿no? Con el transhumanismo yo creo que habría que hacer un poco así. Y un comentario último desde el punto de vista clínico. El transhumanismo es no lo he visto, Antonio. Yo no quiero hablar de transhumanismo estando aquí, Antonio, ¿no? Pero el transhumanismo es una aproximación, un modelo, una filosofía, una ideología machista. Porque cuando se está hablando de transhumanismo, los transhumanistas piensan en hombres, no piensan en mujeres. Al menos a mí me lo ha parecido, leyéndote a ti y leyendo los textos, ¿no? Están pensando en hombres relativamente jóvenes, con potencia sexual, porque no se imagina uno a un hombre transhumanista o a uno de los ricachones que quieren sobrevivirse a sí mismo, ¿no? Impotente, ¿no? Sino que bueno, se imagina uno un hombre de 40 a 50 años en su máxima aspiración vital, su potencia sexual. Pero no se imagina uno a una mujer posmenopáusica inmortal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No se la están imaginando, ¿no? No hablan de las mujeres inmortales, ¿no? Me parece a mí que... Entonces, por tanto, estamos hablando de un poshumanismo infértil, ¿no? Cristalizado en un momento concreto de la vida de las personas. ¿A partir de qué momento se decidiría la inmortalidad? ¿Con 8 años? ¿Con 40? ¿Con 50? Evidente que no con 100, ¿no? Aunque ellos piensan que se puede revertir la vejez, ¿no? Bueno, no sé, todo esto es un poco que a mí me parece una pérdida de, no de tiempo, ¿no? Porque la especulación sobre el futuro nunca tampoco es una pérdida de tiempo, pero sí que es una pérdida del presente, ¿no? Ese presente que los clínicos vemos, ¿no? Cuando nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento y la muerte. Y bueno, como no quiero parar más tiempo, si luego tengo oportunidad, porque no sé si voy a tener tiempo, que quizás voy a tener que retirarme de la reunión, a lo mejor convendría hacer alguna reflexión sobre el concepto de enfermedad, ¿no? Que va ligado al proyecto transhumanista, ¿no? Porque no se puede conseguir la inmortalidad sin vencer la enfermedad, ¿no? Y la enfermedad es otra cosa, y de eso tal vez hablemos luego.
Bien, recapitulando. Por una parte, hay teorías y corrientes filosóficas que abogan por un ser humano distinto, que pierde la humanidad y se convierte en otra cosa, un poshumano. A nivel médico, el problema más importante yo creo que hemos visto que es la enfermedad. A nivel filosófico, presenta el deseo del ser humano de ser algo más. A nivel celular, Mevi ha dicho que hay que contar con una cosa que se llama senescencia. Entonces, Paul ha apuntado también que hay que mirarlo bajo un punto de vista más, digámoslo así, más no más material, sino más tangible. Es decir, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? Cuando el ser humano se hace mayor y se muere, tú, Paul, has dicho que hay que plantearse una cuarta edad en la cual merezca la pena vivirla, porque si vas a vivirla con enfermedad o con digámoslo así, con una situación en la cual no te puedas vivir, que no tengas una calidad de vida. Entonces yo lo que estoy viendo es que hay muchas teorías, muchas opciones, hay muchas opiniones enfrentadas, y esto ya es un poco una tertulia entre todos. Imaginaos, por ejemplo, a la típica persona que llega a ser una persona, si no inmortal, que tenga una vida ilimitada, casado siempre con la misma persona, y que esa persona diga, pues dentro de 350 años, ¿qué vamos a hacer? O dentro de 1000 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vosotros creéis que una vida así merece vivirla?
No, yo, si me permitís intervenir. Yo es que me estoy acordando desde que se ha apuntado a la imagen esta de la vida enormemente extendida. Me vais a permitir el chascarrillo. El vivir eternamente con la misma suegra. Por Dios, el que se lleve bien con la suegra, estupendo, pero el que se lleve mal con ella, como que imposible. Yo creo que lo que deberíamos de, o lo que la, lo que se debería de plantear es, como ha dicho Federico, no plantearnos una vida eternamente prolongada o enormemente prolongada, sino creo que lo que deberíamos de hacer es plantearnos qué hacer con el tiempo que tenemos en esta vida. Es decir, yo diría un poquito como dice Gandalf en la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, no te plantees qué harán los otros con el tiempo, sino qué vas a hacer tú con el tiempo que tienes. Eso es lo que deberíamos de plantearnos, creo yo, porque vamos a ver, el tema del transhumanismo está muy bien. A ver, eso de que te pongan, de que no te funciona bien un brazo, pues oye, te ponen un brazo biónico, o te lo mejoran con un chip o algo por el estilo, o te ponen chips que aumentan rendimiento, o te ponen, en fin, lo que es biotecnología, todo esto. Pero es que al final, a fuerza de tantos implantes, a fuerza de tantos, mejoras biomecánicas, dejas de ser un humano, dejas de ser una persona, dejas de ser, a fin de cuentas, somos carne falible. Es decir, llega un momento en el que el cuerpo dice hasta luego, Lucas, y chimpón. Y el que más o el que menos tiene, le duele la cabeza, una pierna o un pie al levantarse de la cama. Entonces todo eso lo pierdes. Luego pierdes la misma esencia de ser humano.
Yo ahí me gustaría a mí comentar al respecto que todas estas opciones a mí me parecen completamente irrelevantes. No porque no sean interesantes, sino porque la vamos a coger sí o sí. O sea, es totalmente absurdo que nos planteemos la elección. La elección ya la hemos hecho desde el mismo momento que la humanidad, desde sus inicios, ha podido ir mejorando y nunca ha vuelto atrás voluntariamente. Es decir, no hay que tener miedo, al menos desde mi punto de vista, no hay que tener miedo a las novedades biotecnológicas. ¿Por qué? Porque a todos nos parecen normales cuando nos lo aplican a nuestra propia existencia. Y siempre nos parecen dignas de terror cuando la vemos en una película en un futurible a 10 años. Cuando llegan esos 10 años y han pasado, todo lo vemos como normal. Ejemplo, lo que acabas tú de decir, Marco, en relación a que si te cambian esto, si te cambian lo otro, al final dejas de ser humano. Por poner un ejemplo personalizado, en mí misma, cuando terminó el confinamiento, yo veía fatal, de lejos, de cerca, de en medio, de tal. Me he puesto estas lentes nuevas que hay, que ves a todos los niveles con una nitidez. Bueno, yo he rejuvenecido 30 años en la visión. Yo no recuerdo haber visto tan bien en mi vida. yo no soy menos yo por esto. Es más, soy mi misma esencia, pero mucho más feliz. Porque veo estupendamente. Veo estupendamente.
Sí, entonces, no, sí, yo también, yo
¿por
también
qué hay que tener de... miedo a esto? No hay que tener ningún miedo. Pero la cosa estoy... es, como siempre, cómo gestionamos la novedad tecnológica.
Sí.
Antes, recuerda que cuando yo era pequeña... A hablar de máquinas, no entendíamos los ordenadores tal cual existen ahora. Eran las computadoras, los cerebros electrónicos. Eso daba un miedo horroroso, parecía como que se iban a revelar. Y ahora forma parte absolutamente cotidiana de nuestra existencia, sin mayor relevancia. No somos ni mejores ni peores, somos simplemente los mismos, con nuestras mismas virtudes, nuestros mismos defectos, pero con nuevas herramientas para el bien o para el mal a nuestra disposición. Consecuentemente, yo creo que esto va a llegar sí o sí. Y es un poco absurdo que nos planteemos el que sí es bueno o malo. No creo.
Maybe, pero sí, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo.
Dime.
Porque si prolongamos de manera radical nuestra vida, seguiremos siendo los mismos, pero cambiaremos.
Hombre, porque una claro persona que cambia. Que cambiemos, claro una, que una cambiaremos. Persona, pero es que no persona, es malo cambiar.
Una persona, sí, sí puede serlo, maybe. Una persona cambia a lo largo de su vida en ciertos aspectos, y esos aspectos, los que cambian, pueden ser muy relevantes, no ya para la persona, sino para el resto de la sociedad. Por aclarar un poco el matiz. Las personas jóvenes tienen una mente mucho más abierta, una mente mucho más creativa, tienen muchos menos prejuicios, tienen una ausencia casi total de lo que se llaman los sesgos cognitivos. Por el contrario, las personas mayores van buscando, tienen lo que se llama el sesgo de confirmación, van buscando en su recopilación de información, en su interpretación, aquellos aspectos, aquellos hechos, aquellas evidencias que mejor casan con sus ideas ya preestablecidas sobre el mundo en general, ¿no? O sea, los jóvenes son mucho más abiertos que las personas mayores. Los jóvenes incorporan con mucha más facilidad cualquier nueva ideología, cualquier nuevo planteamiento existencial. Claro. Las personas mayores se van volviendo tremendamente conservadoras. Y eso, si lo aplicamos a aquellos campos que permiten el avance de la sociedad, hace que normalmente los grandes avances vengan de la mano, por ejemplo, de científicos jóvenes y no de científicos ya maduros.
Que son indudablemente, muy... Paul, pero ¿a qué llamamos? Es que las etapas, igualmente que la vida, las etapas se irán alargando proporcionalmente. Es decir, la juventud no tendrás que pensarla en los periodos que abarca nuestra juventud actual. De la misma manera que los primeros clanes homínidos, la juventud no abarcaba la amplitud brutal que tiene ahora. Eso era ya toda una vida.
No necesariamente, Bebi, no necesariamente. Se ha publicado esta semana un estudio comparativo sobre la ventana cognitiva que tienen los cachorros de lobo y de perro. Los perros se han beneficiado de vivir con nosotros, de la atención veterinaria, se han beneficiado, en definitiva, de algo parecido a lo que ha sido nuestras mayores expectativas de una calidad de vida y de una duración de nuestra existencia. Y, pese a eso, los perros tienen la misma ventana cognitiva que tienen los lobos. O sea, no vamos a... Una cosa es retrasar la senescencia, lo que es el envejecimiento, la decrepitud, y otra cosa es que prolonguemos proporcionalmente cada una de las etapas de la vida. Yo creo
y
que no.
Mi pregunta ahora es, ¿por qué no? O sea, si podemos hacerlo uno, ¿por qué no vamos a poder hacerlo otro? No estoy de acuerdo contigo, Paul.
Bueno, no sé si se lo plantearé a alguien, pero hoy por hoy, digamos que lo que es la infancia, la adolescencia, nadie se está planteando prolongar esas fases de la vida. Lo que estamos planteando es evitar el deterioro.
Nosotros podemos plantear lo que queramos como científicos, Paul. Tu hipótesis de trabajo a la hora de empezar puede ser la que te apetezca. De hecho, al cortoplacismo total de nuestra propia existencia como individuo, es decir, lo más reduccionista del mundo, nuestra propia existencia, poquísimo tiempo, ya podemos comparar una generación con otra. Claro. Simplemente comparando la generación de nuestros padres, nosotros hemos alargado muchísimo las etapas.
Yo, Mevi, no comparto completamente tu optimismo biotecnológico, ni tampoco la esperanza de que la dirección de la...
estáis más mayores que yo.
Ni tampoco la esperanza, no sé si fundada, de que la dirección de la Ciencia del Progreso es siempre positiva y que va en una sola dirección. En ninguna parte está escrito que no pueda volverse en contra de nuestra propia nuestros propios intereses.
Y que tiene que haber un control ético de todo esto, sí o sí, ahí estoy absolutamente.
Mira, de hecho una de las críticas que yo haría a este debate sobre la inmortalidad es que está encubriendo, ocultando el otro gran debate que hay en este momento, que es el del cambio climático y el de la conservación de la especie a través de su ecología en el limitado espacio que es la Tierra, ¿no? Este es el debate más importante que tiene en este momento la humanidad, no el de la...
Ya, totalmente de acuerdo.
Pero es un falso debate, Federico, Es un falso debate, y además un variable independiente.
Pero de alguna forma la energía intelectual que mueve el mundo no puede dedicarse a pensar en la inmortalidad mientras los otros grandes problemas que nos afectan, que son al presente, están en este momento, pues yo creo que, y por último, que sí que se pueden hacer cosas en contra de lo que parecía que tú sugieres, maybe, es desacelerar el progreso. En este momento la supervivencia ecológica es incompatible con la aceleración del progreso.
No todas las preguntas
son legítimas. Yo no estoy tampoco tan seguro cuando tú dices que los científicos, que tú hablas de los científicos como si fuese una clase superior, que se pueden hacer todas las preguntas posibles. No sé si todas las preguntas se las pueden hacer. Ni siquiera los artistas en este momento...
Se deben hacer todas las preguntas.
Pues yo no estoy tan seguro. Eso formaba parte de una manera de entender la ciencia, quizás del siglo XIX, antes de que se supieran las consecuencias de la ciencia. Pero en este momento las preguntas de los científicos van cargadas.
Pero perdóname un segundo los dos, una pequeña cuña. El debate sobre el cambio climático y la sostenibilidad de nuestro planeta es muy diferente del debate transhumanista, pero por buscar un nexo de conexión. Aquí el problema no es el progreso, ¿eh? No es que la humanidad en conjunto o quienes han abanderado el progreso hasta ahora de la humanidad, el primer mundo, siga progresando. El problema está en quien está en una situación de desventaja, el lícito derecho que tiene a progresar. O sea, siendo realistas, el 90% de los plásticos y de los contaminantes que llegan al océano no los produce el primer mundo. Vienen de los grandes ríos de China y de India. ¿Quiénes somos nosotros que hemos deforestado y hemos contaminado hasta la extenuación para implementarles ahora nuestras políticas conservacionistas a ellos y frenar su desarrollo? Eso es muy difícil que podamos argumentarlo convincentemente. Pero, en fin, retomando un poco el debate anterior. Yo el problema, y ya lo planteaba Antonio, el problema que veo es que prolongar excesivamente la vida nos llevaría a que aparecieran toda una serie de condicionantes que hoy día no tenemos. Por ejemplo, el propio sentido de la existencia. Si nosotros hacemos planes en la vida, si nos trazamos metas, en gran medida es porque sabemos que nuestra vida es muy finita. En el momento en que supiésemos que íbamos a vivir indefinidamente, yo al menos sería de los que no me haría ningún tipo de plan. ¿Para qué me voy a trazar una nueva investigación, aprender sobre un nuevo campo? No, tendría toda la vida por delante, ya lo dejaría para mañana.
Pero eso es tú, que tienes una naturaleza ociosa, Paul.
Sí, pero maybe eso... Esa es la naturaleza humana.
Para mí un planazo, para mí sería un planazo todo lo que podría hacer.
Si me permitís apuntar una cosita con lo que estás diciendo, se me vino a la cabeza la película El día de la marmota, o Atrapado en el tiempo.
Exacto.
El protagonista, ¿vale? Se ve envuelto, no sé si la hemos visto, si todos la hemos visto.
Con Bill Murray,
divertido. Efectivamente. Y se ve atrapado en un bucle en el que siempre hace lo mismo. ¿Por qué? Porque sabe que no va a morir nunca, porque lo primero que intenta él es suicidarse, es morir, es quitarse de en medio, de estar reviviendo siempre el despertarse del mismo día con la misma música de Fonder el despertador y a la misma hora en el mismo
sitio. Claro, pero esto es diferente. Entonces, o sea, no se trata de repetir.
Un segundito, Victoria.
Hasta la, sí.
Un segundito. Entonces, claro, el protagonista de la película aprende al final a tocar el piano, a tocar un trombón, a conducir un tractor, a conducir un camión, a, incluso, y aquí viene la moraleja, aprende a ser mejor persona. Entonces, es curioso, o sea, se me está viniendo a la cabeza que esa repetición, ese dale que te pego todos los días con la misma historia. ¿Por qué? Porque sabes que no vas a morir. Es decir, sabes que no va a haber un final de pista.
Si me permitís.
Cuando curiosamente... Sí, un segundito, Antonio, solo, perdona. Cuando curiosamente lo que el protagonista...
Es que me tengo que retirar. Me veo obligado a retirarme. Ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos. Espero que los podamos continuar en otro momento. Un abrazo a todos. Gracias a todos.
Hasta luego, Federico. Lo que decía yo antes de cederle la palabra a Antonio, que es el que la ha pedido, es que el protagonista lo que quiere precisamente es terminar con ese ciclo sin fin, de cuando podía aprovecharlo fantásticamente bien y decir, oye, pues tengo toda la vida por delante. O sea, es curioso que el mismo protagonista persigue la muerte. Antonio, perdona.
Lo que quería decir es lo siguiente. Este tema lo podemos enfocar desde muchos puntos de vista, de muchos planteamientos. Podemos preguntarnos en qué medida todas estas promesas y todo este discurso que proviene del transhumanismo tiene fundamento y realmente debemos tomárnoslo en serio y merece la pena discutirlo, etcétera, etcétera. Federico ya ha mostrado que él considera que en buena medida discutir sobre el contenido mismo de esas promesas no tiene mucho sentido. Y yo creo que en buena medida tiene razón. Es decir, que el contenido mismo de las promesas que hacen los transhumanistas, si tendremos una vida de duración indefinida, etcétera, pues a mí me parece que no dan para mucho. Una segunda manera de enfocarlo es decir, bueno, pero vamos a suponer que tienen razón en buena parte de estas promesas y que al menos algunas de ellas se van a cumplir. Tenemos que tener pensado de antemano qué vamos a hacer, porque hay problemas serios desde el punto de vista ético. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos, cuando sea posible técnicamente, a modificar el genoma humano, a manipular genéticamente a los seres humanos de la línea germinal, de manera que esas transformaciones pasen a las generaciones venideras? ¿Y si eso produce un daño irreversible? Bueno, esto tiene sentido ya planteárselo porque efectivamente es una posibilidad que puede darse. De hecho, ya sabemos que en China hay un científico que lo ha intentado y por lo tanto debemos de estar preparados en la reflexión filosófica y ética previa para enfrentarnos a estas posibilidades cuando lleguen. A mí eso me parece que tiene más sentido, ¿eh? Y luego... El enfoque que a mí más me interesa en este momento es entender todo esto como algo sintomático de nuestra época. ¿Por qué este discurso está teniendo tanto éxito? ¿Por qué los medios de comunicación le prestan tanta atención a estas promesas de la Singularity University, del volcado de la mente en una máquina, de los cyborg y de los seres humanos con capacidades superiores debido a la manipulación genética? ¿Por qué los dos libros de Harari, Sapiens y Homo Deus, se han convertido en bestsellers mundiales y se venden en las librerías de los aeropuertos? En una época en que parece que hay un descreimiento generalizado, al menos en Occidente, en que los discursos religiosos no llegan, lo que Lyotard llamaba los metarrelatos tampoco son creídos ya por nadie, ¿cómo es posible que este discurso, que en el fondo es un nuevo metarrelato y que viene incluso a cumplir una función religiosa para alguna gente, cómo es posible que este discurso esté teniendo tanto éxito? A mí me parece que eso es interesante planteárselo desde un punto de vista filosófico. Obviamente yo no tengo una respuesta, pero me parece que en cierta medida también ahí se está jugando la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad. Maybe señalaba ahora el papel del científico y hay que decir que esa visión de la ciencia pues está entrando en crisis porque una parte de la población mantiene posiciones irracionalistas en contra de la ciencia y desgraciadamente es una parte de la población que empieza a tener mucha fuerza. El movimiento antivacunas puede causar un gran daño en los próximos meses si no si no deciden vacunarse una parte importante de la población. Así que a mí me parece que detrás de este discurso, con independencia de los contenidos concretos, lo que hay es una mentalidad y un modo de entender el desarrollo científico y técnico que este discurso, como también señalaba Federico, en cierta medida está ocultando. Es decir, este discurso está cumpliendo una función ideológica para ocultarnos, ideológica en el sentido literal de la palabra, es decir, una idea falsa que transforma la visión de la realidad. Está consiguiendo que perdamos de vista los problemas reales, ¿no? Y a mí eso me parece que es algo que se debe señalar.
Y eso no...
Yo no estoy necesariamente de acuerdo con esa idea, ¿eh, Antonio? Yo creo que se trata de variables independientes y como tal están siendo tratadas. Yo no creo que el transhumanismo ocupe una... que es un tema que, dicho de paso, a nosotros nos encanta, pero no ocupa para nada un papel relevante en el pensamiento ni social ni en las prioridades de pensamiento, digamos, de la gente de a pie. Para nada. Yo creo que son temas totalmente independientes y que la gente está muy, 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 muy preocupada de los grandes problemas que tiene ahora mismo la humanidad. Ahora mismo, de una manera coyuntural, la COVID, indudablemente. Pero unos meses antes, tan solo unos meses antes, la prioridad máxima es el tema de las desigualdades sociales, de la inmigración masiva de unos sitios a otros a consecuencia de las grandes diferencias económicas que hay y el cambio climático. Esos son los tres grandes problemas de la humanidad. La humanidad no está, pienso yo, especialmente preocupada por el transhumanismo. O sea, yo no creo que este fenómeno esté tapando nada.
Pero este
fenómeno es un fenómeno interesante, muy atractivo desde un punto de vista científico y atractivo socialmente, si quieres, para una inmensa minoría.
Cuando digo que está tapando problemas reales, no me refiero a que la gente no esté más preocupada por otras cosas, claro que lo está, por lo pronto por el virus de este dichoso. Hombre, ¿no? Lo que quiero decir es que la gente está más preocupada por la posibilidad de que en el futuro tengamos máquinas superinteligentes que tomen el control del planeta, que por el hecho real de que ahora mismo las grandes compañías tecnológicas están apoderándose de nuestros datos y están utilizándolos para manipular a la propia población.
Ahí te doy entonces, absolutamente la razón.
Entonces, resulta que hay problemas ligados a la inteligencia artificial que son reales y no les prestamos atención, y problemas que son puramente hipotéticos en relación a la inteligencia artificial, como la posibilidad de tener en el futuro máquinas superinteligentes, y parece que al menos los medios de comunicación están muy interesados. Yo no digo que el transhumanismo sea un problema que le interese al grueso de la población, claro que no, efectivamente, pero a mí me parece sintomático que los libros de Harari, por ejemplo, sean bestsellers, que se vendan en todo el mundo.
Sí, sí.
¿Por qué ese discurso está resultando más atractivo para la gente que lee, para esa minoría que lee y que se interesa por esos temas, que otros discursos más elaborados acerca de del mundo tecnológico y de lo que está haciendo con nosotros la tecnología?
Bueno, ahí tengo yo una respuesta clara a Antonio. Porque lo hace muy bien, el tema es lo de menos. La maestría está en la capacidad que tiene este escritor de hacer de un ensayo científico un multiventas, un superventas. Eso es no el tema, eso es el autor, que entramos dentro de otra categoría entonces diferente, que ya no es el tema científico, es el escritor, es un magnífico escritor, porque quizás... Yo creo que es la primera vez que yo veo que un ensayo se transforma en un bestseller, supliendo y superando a muchas novelas, que ya no es el tema, ya es el tratamiento del tema que le da el autor. Eso se llama el talento literario que tiene este hombre, que es extraordinario. Cosa que me alegro, porque que un científico sea superventa, a mí me hace una extraordinaria ilusión. Porque siempre...
Un historiador medieval.
Bueno, sí, pero me refiero a utilizarte del método científico. Sé que es historiador medieval.
Tiene mucho talento como escritor, sí.
Pero hay una cuestión
no es
aquí.
Accidental el éxito.
Hay una cuestión aquí de fondo que sacaba Antonio y que es muy cierta, y es que la humanidad está en una crisis de valores, en una crisis de relatos que justifiquen la existencia, salvo quizá el mundo musulmán, con los nuevos planteamientos. Y bueno, esas religiones, ese papel explicativo, esa certeza que nos daban las religiones, están tendiendo a ser suplantadas por otro tipo de filosofías, de ideologías. El auge del feminismo, sobre todo este feminismo tan radical al que asistimos hoy en día, cuando la mayor parte de los derechos de la mujer ya estaban conquistados, que por lo tanto es más un retroceso que un avance, no se puede explicar si no es en esa ausencia de metarrelatos. El revivir el tema del racismo, cuando el racismo está también muy superado, afortunadamente, hoy día en sociedades como la estadounidense, no tiene otra explicación que no sea la de buscar esos relatos, que son una forma nueva de marxismo cultural y que vienen a darle un sentido a la existencia de muchas personas, y el transhumanismo quizás, con una menor audiencia, podría también entrar aquí, ¿no? Pero, en fin, nos estamos desviando mucho del tema original, ¿no? Que era aquel de si podíamos prolongar de manera sustancial la vida, cómo hacerlo y cómo enfrentar lo que nos encontraríamos si eso fuera factible. Entonces, en relación a todo esto, yo quería meter ante una cuña con una frase que precisamente tú me comentaste, Mevi, de tu propio padre, cuando te dijo a ti aquello de que esta vida no había que rellenarla de años, sino los años de vida. Realmente esa sería la filosofía más positiva que podríamos sacar
indudablemente,
aquí.
Indudablemente, pero si tenemos una vida plena y encima la alargamos, nadie va a decir que no. Como de hecho nadie dice ahora que no a todos los progresos que tiene a su disposición para vivir mejor.
Desde luego. Pero seguramente si la alargamos mucho, la vida dejaría de ser tan plena. Sería
eso,
una vida.
Eso mismo pensaría, hombre, si es de hoy a mañana, por supuesto.
Exacto.
Pero es que las cosas no son de hoy a mañana, sí, claro. Van paso a paso.
Bueno,
mientras tanto lo vamos a hacer.
Y otra cuñita que quería meter es que, bueno, ha hablado Antonio de María Blasco, de todas las investigaciones que en general se están haciendo, pues con enfoques tan diferentes como, pues, por ejemplo, el tema de los telómeros, también estudiando organismos en los cuales se ve que los mecanismos que les permiten proteger sus membranas celulares y particularmente las de las mitocondrias, que es donde radica, bueno, pues el metabolismo a nivel celular, donde se producen los radicales oxidantes, que en definitiva son los que dañan esas membranas y las células. Todas esas investigaciones me parece que están muy condicionadas por los organismos objeto de estudio que se han elegido. En el caso de los ratones estamos hablando de animales que tienen una esperanza de vida muy corta. Entonces no es sorprendente que implementando toda una serie de mejoras en la vida de un ratón, como puede ser, por ejemplo, una restricción calórica, pues, o sea, limitando su ingesta de alimentos y con ello el metabolismo oxidativo, se consigan resultados muy, muy halagadores, ¿no? De aumentarle hasta un 50% la esperanza de vida al ratón. Pero es que hablamos de un ratón, de un animal que vive como mucho 3-4 años. Si hablamos de ser humano, estamos hablando de algo muy diferente, de una vida mucho más prolongada, y por lo tanto retrasar de manera significativa los efectos de la senescencia seguramente va a ser muy, muy difícil en comparación con lo que ya, con esos resultados tan prometedores de los ratones. Y ahí sí que me gustaría hablar de que hay un grupo de organismos que a los que no se le ha prestado hasta ahora la atención, que son los animales voladores. Tenemos la paradoja de que, por ejemplo, un gorrión, que es un ave, y como tal ave tiene una tasa metabólica muy elevada, porque el vuelo es una actividad muy exigente en términos energéticos, pese a tener esa tasa de oxidación, ese metabolismo oxidativo tan alto, un gorrión vive 6-7 veces lo que vive un ratón. O sea, la selección natural, en la sabiduría que dan miles de millones de años de evolución de la vida en la Tierra, ha sabido encontrar la respuesta a un organismo que por su género de vida tiene menos probabilidades de morir, hacer que su vida pueda ser más prolongada sin que aparezcan prematuramente los efectos de la senescencia. Y ahí es donde yo creo que podríamos encontrar claves significativas para lograr no un avance de pocas décadas en la vida de un ser humano, sino un avance sustancial.
Bueno.
Bien. Yo estamos retrasando mucho algunos de los participantes creo que tenemos también que interrumpir la sesión.
No, yo os quiero decir que se nos ha acabado el tiempo. Porque esto ya no da para más. Ya tenemos nuestro. Nos hemos pasado como en televisión que dicen, no, es que te has pasado el tiempo. Yo lo único que quiero decir.
El tema sí da para más, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Ya te digo yo que sí.
No, el tema da para más y si queréis hacemos una versión 2 y seguimos tratando temas y demás. Entonces, ya para recapitular, lo único que yo puedo decir es que nos vamos a morir todos. Tarde o temprano nos vamos a morir. Porque de momento no hay visos de que lo que hemos comentado se produzca. Tenemos una vida que la empezamos y la acabamos cuando sea, pero sabes cuándo naces, pero no sabes cuándo mueres. Biotecnología, todo lo que es el tema de implantes biónicos y demás, de hecho, algunos se producen ahora, por ejemplo, como Mehdi ha dicho, que tiene una vida ocular mucho más fructífera y mucho mejor, pero de momento todo está un poco lo que decíamos al principio, un poco entre ciencia ficción y utopía. La distopía también la hemos tocado porque hay muchos aspectos que se han tratado aquí que dicen que el ser humano con una vida indefinida puede ser realmente caótica porque tiene unas connotaciones que no son, por lo menos no las podemos ver ahora con nuestra mentalidad. Y el tema es que si queremos ser mejores, yo pienso que tenemos que hacer nuestra vida mejor. Y luego, si nos caen unos años más de regalo o por implantes biomecánicos, yo creo que tendremos que esperar. Yo quiero daros las gracias a todos por haber participado en este primer podcast, un poco accidentado, pero se intentará corregir en los próximos. Gracias a Victoria por su presencia, a Paul, a Antonio, Marco. Aquí ya os digo, se acaba el podcast. El próximo podcast que vamos a emitir, que será sobre el 6 de diciembre, tratará sobre la moda y se va a titular De las pieles al desnudo, una historia de la moda. Tendremos invitados acorde con el tema. Y lo único, reiteraros mi agradecimiento por haber tenido presencia hoy en este podcast. Y esto es todo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Encantado de haber participado.
Igualmente.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y ya sabéis, no os olvidéis que el próximo día 6 tenemos el programa, el podcast grabado de la moda y hasta entonces, sed buenos.